noches, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy jueves 8 de abril. Hoy es el día 387 del estado de emergencia, día 141 del gobierno de Francisco Sagasti. Como están tan ajustados los 7 partidos que lideran las encuestas actualmente, voy a hacer un esfuerzo de aún más síntesis y tratar de cubrir 2 programas de gobierno por cada uno de los podcasts que nos quedan en la semana. Hoy vamos a revisar el plan de gobierno del Partido Perú Libre de Pedro Castillo y el programa de Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Empecemos por el de Perú Libre, que contiene la foto, el currículum y la firma de Vladimir Cerrón, creador de este partido y actualmente suspendido del cargo de gobernador regional de Junín por tener una sentencia por corrupción. Perú Libre se define claramente como un partido de izquierda, pero distinta a la izquierda, dice que solo vive para oponerse a cualquier iniciativa y que no se ha preparado para gobernar, y también distinta a la izquierda que dice ha claudicado a su misión histórica y han optado por el camino del empresariado bancario, laboral, ONG, generando una vil traición al encargo popular. ¿Cómo define su izquierda Perú Libre? Como democrática, descentralista, internacionalista, inclusiva, soberana, humanista y antiimperialista. Lo primero que se plantea es un cambio de constitución, una nueva constitución, porque dice que la de 1993 fue promovida por el gran empresariado nacional y transnacional, concretizándose los objetivos del consenso de Washington. ¿Qué quiere cambiar en la constitución el Partido Perú Libre? Pues quiere que el Estado sea un regulador del mercado, sea más descentralizado, sea fuerte y con facultades, redistribuya la riqueza, sea industrializador, nacionalizador, revisor de contratos, que no tenga deuda externa, priorizador de la demanda interna, estabilizador microeconómico y un Estado soberano. A diferencia del modelo de la actual constitución, que es una economía social de mercado, Perú Libre plantea un nuevo modelo económico que se denomina economía popular con mercados. En este nuevo modelo, el Estado tiene un nuevo rol, señala hay un nuevo pluralismo económico porque se libera al Estado para que pueda crear empresa y competir, señala, equitativamente con el empresariado privado. Plantea la revisión de todos los, cito textualmente, nefastos contratos ley que han sido en realidad la libertad para el saqueo del pueblo peruano. Señala que las transnacionales se quedan con el 70% de las ganancias y el Estado solo con el miserable 30%. Nuevamente estoy citando el plan de gobierno y más bien plantea invertir la proporción del reparto de utilidades para que solo el 20% se lo queden las empresas y el 80% de las mismas estén en manos del Estado. También plantea eliminar todas las exoneraciones tributarias y que parte de las ganancias de las transnacionales, y señala algunas grandes nacionales, se inviertan obligatoriamente en el país. Plantea que el Estado debe tomar el control total sobre los sectores que generan riqueza inmediata. Y señala que los principales yacimientos de la gran y mediana minería, como Yanacocha, Antamina, Toromocho, Marcona, Cuajone, Quellaveco, Toquepala, deben ser nacionalizados y pasar descentralizadamente a la administración de los gobiernos regionales. Esto lo mismo sucedería con el yacimiento gasífero de Camisea, con los pozos petroleros, con las refinerías y con las centrales hidroeléctricas. ¿Cuál es el razonamiento detrás de esta propuesta? Pues señala que en todas estas empresas explotadoras de recursos materiales y humanos, somos los peruanos quienes hacemos el trabajo más duro y difícil, por lo que la presencia de los extranjeros no es imprescindible para que la misma funcione. La pregunta ahí que tendría que responder el Partido Perú Libre es de dónde va a salir la inversión para poder iniciar y mantener esas operaciones. También plantea recuperar y usufructuar los corredores aéreos, aeropuertos, ferrocarriles, puertos, carreteras y servicios de pensiones. que plantea sobre los tratados de libre comercio, pues que los TLCs, la Alianza del Pacífico, el Acuerdo de Asociación Transpacífico, entre otros, y voy a citar textualmente, nos han convertido en una colonia comercial con fines de ser elementos intermediarios de sabotaje al desarrollo comercial de otras potencias económicas contraria a los intereses de los Estados Unidos. No sé si el señor Cerrón y el señor Castillo se han enterado que también tenemos un tratado de libre comercio con China que, por supuesto, no va a favor de los intereses comerciales de los Estados Unidos. ¿Qué posición se tiene sobre la empresa privada local y la extranjera? Pues esto se trata en el capítulo 19, que se titula Nuestra postura frente al empresariado privado. Y aquí voy a citarlo textualmente. El Estado socialista ejerce un papel protector sobre nuestras empresas privadas respecto del capital transnacional. Respecto a las AFPs, por ejemplo, señala, y voy a citarlo nuevamente textualmente, es una forma de esclavitud moderna, cercana a la trata de personas. Al ser empresas privadas pertenecientes al sistema privado de pensiones, el Estado neoliberal negoció con ellas la entrega de un mercado cautivo, sin riesgo de pérdida, obligando al trabajador a aportar estas entidades sin mayor oportunidad de escoger otra. Sin permiso alguno, las AFPs introducen el dinero captado en las bolsas de valores y cualquier rentabilidad lo reparten, siempre beneficiándose con los mejores porcentajes, y por el contrario, cualquier pérdida siempre es cargada íntegramente a los trabajadores. En ese sentido, la propuesta de Perú Libre es eliminar paulatinamente el sistema privado de pensiones y fortalecer el sistema nacional de pensiones. Sobre empleo, señala que 7 de cada 10 trabajadores son informales porque la agricultura y la industria no son promovidas por el Estado. Y plantea además que en el caso de las empresas, el sueldo de los empresarios sean múltiplos, de las remuneraciones de los obreros, de tal manera que un empresario no pueda ganar más que 20 veces el sueldo de su obrero menos calificado, lo cual considera Perú Libre permitirá subir los ingresos. El plan califica a Proinversión como un organismo perverso encargado de vender al mejor postor las empresas, recursos estratégicos, bienes y servicios del Estado, y plantea la creación de una Contraloría Especial para las empresas privadas, bajo la premisa, y voy a citar textualmente, de que ningún empresario hace fortuna con su dinero, sino con dinero ajeno, generalmente del Estado, por lo que debe crearse un ente contralor para fiscalizar el sector privado. Y eso es, en un eventual gobierno de Pedro Castillo, lo que tendremos es un Estado que participa en todos los sectores de la economía, un Estado que opera los aeropuertos, los puertos, pese a que actualmente el Estado peruano no puede ni siquiera cumplir con sus funciones básicas de otorgar salud, educación y seguridad ciudadana. Revisando las declaraciones de Pedro Castillo, que esta semana dio una entrevista a CNN, llama la atención que en medio de este rechazo a la inversión privada, plantea Pedro Castillo que no se debe implementar un impuesto a la riqueza. ¿Cómo le fue al plan de Perú Libre en las evaluaciones de las consultoras que hemos estado revisando esta semana? Pues en términos de su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ocupa el tercer peor lugar después de Acción Popular y Avanza País con un 20,5%. En términos del costo fiscal, de acuerdo con Videnza Consultores, es el más caro de los 10 partidos que lideran las encuestas, con un costo fiscal adicional de 123.780 millones de soles o 16,5% del PBI. Y este partido no ha entrado dentro de la evaluación del Instituto Peruano de Economía. Ahora miremos el plan de gobierno de Fuerza Popular de Keiko Fujimori, que tiene 90 páginas. No sabemos si es una referencia directa al año en el que fue elegido su padre presidente de la República, pero esa es la cantidad de páginas que tiene este plan, que se concentra principalmente en defender a la Constitución de 1993 y su efecto positivo sobre la economía peruana. En materia económica, el plan de Fuerza Popular se concentra en el capítulo económico de la Constitución Política de 1993, que señala el plan es un gran marco de oportunidad para construir e implementar otras medidas concentradas en generar empleo formal y realizar reformas estructurales. En este primer grupo, el de generación de empleo de manera rápida, casi de emergencia, se plantea realizar obras comunales y vecinales en las que participe la población a quienes se les contratará de manera formal y bajo condiciones dignas, bajo un esquema de administración público-privado, con participación de la sociedad civil, los municipios, las organizaciones comunales, las iglesias y las Fuerzas Armadas. En la reforma se plantea en primer lugar una reforma tributaria que cambie la gobernanza de la SUNAT implementando un directorio para señalar recuperar los niveles institucionales y profesionales que caracterizaron a la SUNAT en la década de los 90. También plantea que se simplifique el sistema tributario, que se busque la menor cantidad de tributos, que estos sean transparentes, no arbitrarios y sencillos para todo contribuyente y que tengan como objetivo la formalización. En términos de la reforma del sistema de pensiones, plantea que cada aportante tenga derecho a una cuenta individual y que aquellos cuya pensión alcance niveles extraordinarios, niveles que no define con qué criterios se definirían, deben colaborar de manera solidaria con quienes menos recursos tengan. Plantea también la creación de instrumentos financieros para que el afiliado tenga acceso total a su fondo sin perder derecho a una jubilación, acceso que no sé cómo funcionaría en la práctica y no define cómo sería el esquema de este nuevo sistema previsional, si es un sistema como el actual en el que conviven lo privado y lo público o si es eminentemente privado o eminentemente público. Otra reforma es la modernización y consolidación de la estructura del Estado para crear un modelo de gobierno virtual. Y en materia de reforma financiera plantea que se reformulen los procedimientos de regulación de la SBS y del BCR para permitir una banca fintech. Y en este espacio se mete dentro de la cancha del Banco Central de Reserva, que recordemos debe ser intangible porque es un organismo autónomo. ¿Qué señala el plan de gobierno de Keiko Fujimori? Pues que el Banco Central de Reserva debe impulsar políticas monetarias no convencionales, que hasta el momento ha planteado este tipo de políticas como Reactiva Perú o los repos de cartera con las administradoras de fondos de pensiones, pero que estas medidas no han llegado a quienes más lo necesitan y que tenemos un Banco Central que se abstiene de proponer políticas no convencionales con efecto distributivo neutro o por lo menos progresivo. Se entiende entonces que lo que se busca es que el Banco Central adopte otro tipo de políticas monetarias no convencionales que busquen distribuir la riqueza hacia los sectores populares. No se plantea cuáles son estas políticas monetarias no convencionales, pero llama la atención que defendiendo, digamos, el modelo económico en el que la autonomía del Banco Central de Reserva es una columna vertebral, esto no se toma en cuenta en el plan de gobierno. Se propone además una auditoría para el manejo del Fondo de Estabilización Fiscal y señala se devolverá al Banco Central el papel de supervisor de las reglas fiscales en el Perú. En temas de micro y pequeña empresa, plantea un costo de licencia cero para MIPES, crear el PROMPYME con rango viceministerial, la Comisión Nacional para la Formalización, entre otras medidas para promover la formalización de las MIPES, desarrollando un programa de apoyo especial a las MIPES del sector turismo, restaurantes y afines en los próximos 3 años con reducción de impuestos, préstamos brindados por COFIDE y capacitación y mejoras de infraestructura. También plantea un fondo de garantías para otorgar créditos a mercados y talleres, desarrollar una verdadera reforma tributaria, dice, para las micro y pequeñas empresas y prohibir la doble sanción del cierre y la multa. Finalmente, plantea una serie de mejoras regulatorias para promover sectores como la minería, la pesca, el turismo, el comercio exterior y la agricultura. Por ejemplo, en temas mineros, señala que se garantizará el cumplimiento efectivo e independiente de la normativa ambiental, que se buscará reformular la legislación aplicable a la pequeña minería y la minería artesanal, haciendo énfasis en una necesaria diferenciación por las zonas de operación. Garantizarán, señala, el cumplimiento efectivo e independiente de la normativa ambiental y fomentarán una sana convivencia entre la agricultura y la minería. En pesca se habla de apoyar la investigación científica, asegurar beneficios sociales para los pescadores artesanales, potenciar la acuicultura, aunque no señala exactamente cómo, si es que se van a volver a implementar los beneficios tributarios y los regímenes laborales específicos que, con los que contaba la acuicultura hasta hace poco. Fomentar señala una política de gobierno articulada con los programas sociales para promover el consumo directo de pescado. En comercio exterior se habla de integrar las actividades de promoción en el exterior y realizar un plan nacional de desarrollo logístico para reducir los costos logísticos en nuestro país. En materia de agricultura se plantea incrementar los fondos para la cosecha de agua en la sierra y el capital de financiamiento del agro por el Banco Agrario y COFIDE, entre otras medidas como reforestar zonas heriasas marginales a las zonas agrícolas y de expansión urbana. En turismo incorporan las propuestas de la Cámara Nacional de Turismo como generar una política de gobierno orientada a la reactivación turística y creando una comisión multisectorial que articule los sectores de economía, salud, cultura, relaciones exteriores, comercio exterior y producción, promover el turismo vivencial, ecoturismo, turismo cultural y principales destinos, y estructurar préstamos con organismos internacionales dirigidos a este sector. Y eso es lo que plantea principalmente la candidata en materia económica. Veamos cómo ha sido calificado su plan de gobierno de acuerdo con las tres consultoras que estamos revisando. En términos de su alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible, Fuerza Popular está literalmente a mitad de la tabla con un puntaje de 50%, pero detrás de propuestas como el Frente Amplio, Juntos por el Perú, el Partido Morado, Podemos Perú, Somos Perú y Victoria Nacional. En términos del costo fiscal, de acuerdo con la consultora Videnza, este ascendería a 5,3% del PBI adicional o 39.408 millones de soles. Esto está por encima de lo que Videnza ha establecido como un límite razonable de incremento del gasto fiscal en el 2021, que es un 2% del PBI. Ahora veamos cómo está alineado con pilares identificados por el Instituto Peruano de Economía, que son estabilidad macroeconómica, apertura comercial y de inversiones, libertad económica, democracia e instituciones y el rol subsidiario, igualdad de oportunidades y redistribución. En estos últimos tres, lo de libertad económica, democracia e instituciones y rol subsidiario, igualdad de oportunidades y redistribución, el alineamiento de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía es adecuado y en estabilidad macroeconómica y apertura comercial y de inversiones es intermedio. Es decir, que tiene algunas propuestas saludables y otras propuestas más bien riesgosas, entre las que se identifica claramente aquellas que iban en contra de la autonomía del Banco Central de Reserva. En las declaraciones a la prensa ha llamado la atención la defensa férrea que ha hecho Keiko Fujimori respecto a la participación de los privados en la vacunación, en un contexto en el que más bien muchos consideran que permitir que los privados puedan importar vacunas directamente puede ir en contra de la estrategia del Estado peruano de permitir la mayor vacunación de la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, estrategia que lamentablemente nuestro Estado peruano tampoco está llevando de manera eficiente, pero que de plantearse un esquema en el que los privados también puedan importar y aplicar vacunas, podrían darse situaciones de privilegio frente al acceso a este importantísimo recurso. Ella, sin embargo, se ha mantenido firme en la defensa de esta posición, pese a las críticas, y en realidad su plan de gobierno no conlleva grandes cambios ni giros en este momento, sino más bien aplicar los temas y cambios de los que hemos estado hablando durante mucho tiempo. No hay nada extremadamente sorprendente, novedoso o esperanzador en el plan de gobierno de Keiko Fujimori desde mi punto de vista, pero calculo que muchos encontrarán en su falta de sorpresa un pro y no un contra. ¿Quiénes la acompañan en la plancha presidencial? Pues candidato a la primera vicepresidencia es el ex congresista Luis Galarreta y candidata a la segunda vicepresidencia es Patricia Juárez, ex dirigente de Solidaridad Nacional, el partido del ex alcalde Luis Castañeda Locio, y también fue regidora durante el tiempo en el que él estuvo en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Mirando rápidamente el cierre de los mercados, hoy la Bolsa de Valores de Nueva York cerró al alza. El índice Standard & Poor's subió 0,42% y el Nasdaq avanzó 1,03%, mientras que en Europa el índice Stoxx Euro 600 cerró también con ganancias de 0,48%. En este contexto positivo, la Bolsa de Valores de Lima también cerró con ganancias. El índice general avanzó 2,18% y el índice selectivo también ganó 1,32%, mientras que el dólar volvió a retroceder. El tipo de cambio cerró la sesión en 3,60 soles, una caída de 0,24% frente al cierre de ayer y su menor nivel en los últimos 3 meses y medio. El dólar retrocedió frente a una canasta de monedas en un contexto en el que las autoridades de la Fed se mostraron cautelosas sobre el impacto del coronavirus y se comprometieron a seguir manteniendo la política monetaria laxa. ¿Qué hizo hoy durante la sesión del Banco Central de Reserva? Pues hoy día se detuvo en las ventas de dólares, pero lo que sí hizo fue subastar créditos del depósito del BCR a un mes por 107 millones de soles y a 6 meses por 131 millones de soles. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente noche. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.